La tecnología en agenda.
Seguimos adelante en Agenda Abierta. Vamos a establecer el contacto ahora, con mucho gusto, con Mariana Heisinger. Es la directora de Uruguay Global. Vamos a contarle primero a la audiencia de qué se trata Uruguay Global, porque de pronto muchos hemos escuchado el concepto o la marca Data Science. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. ¿Cómo empieza esto para llegar efectivamente a este posicionamiento creciente de Uruguay Global hoy por hoy?
Bueno, te cuento un poco. La génesis en realidad de este proyecto es un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que tiene como objetivo general promover la inserción internacional de Uruguay en lo que es el incremento de las inversiones y las exportaciones, específicamente en el sector de servicios y bienes intensivos en conocimiento, que se le conoce como BIC. Ajá. Esto que suena como bastante en el aire, digamos, se concretiza a través de dos objetivos específicos. Uno de ellos es aumentar la oferta de capital humano con competencias digitales avanzadas,
sí,
y la otra es la creación de nuevos emprendimientos en el sector de SBIC que tengan potencial exportador.
Bien.
Entonces, a nivel macro apuntamos a mejorar el posicionamiento de Uruguay como un hub regional de proyectos educativos y emprendimientos en innovación y tecnologías de la información y la comunicación, siempre vinculados al desarrollo productivo del país.
Claro.
Entonces, la Universidad Tecnológica, junto con el Plan Ceibal y la ANI, se unen en esta iniciativa en el 2018 bajo un paraguas que se llama COLAB y lanzan el primer programa de maestría en ciencia de datos en Uruguay en conjunto con el Massachusetts Institute of Technology, el MIT de Estados Unidos.
Claro.
Y en paralelo se lanza una convocatoria a un programa de la ANI, también parte de Uruguay Global, que proyecta Uruguay para que emprendimientos del extranjero vengan a instalarse en Uruguay y que operen y exporten desde acá.
Sí.
En el 2019 tuvimos la primera generación de la maestría con 58 estudiantes, o sea, era la maestría con más estudiantes del país en su momento.
Sí.
En el 2020, en plena pandemia, lanzamos una segunda generación con 35 estudiantes y en el 2021 una tercera generación que empezó ahora en abril con 31 estudiantes. Y lo que nació como este plan piloto, digamos, en ciencia de datos, está hoy expandiéndose a otras disciplinas con el objetivo de captar nuevos estudiantes que se puedan formar.
Sí.
Y que esos estudiantes puedan, ya sea generar sus propios emprendimientos o crear nuevas líneas de negocios en las empresas donde están insertos.
Claro. Mariana, sabes que es muy interesante lo que acabas de decir, pero sobre todo hablar de los grandes jugadores que están involucrados en esto, tanto a nivel aquí local como ese acuerdo con el MIT, porque hasta donde sé también fue posible este nacimiento y el desarrollo gracias a lo que se entiende como esa solidez institucional que tenemos aquí en Uruguay.
Totalmente. El Uruguay, sin duda, funcionó la marca país para que podamos llevar adelante esta alianza y para que el MIT, digamos, asuma también el compromiso de formar a nuestra gente en conjunto con los expertos de la Universidad Tecnológica, y también trabajamos en conjunto con la Facultad de Ciencias de la UDELAR, que ofrecen algunas materias selectivas a los estudiantes. Y esta alianza para nosotros sin duda es clave, porque además tiene una pata que también apunta a la transferencia de conocimiento docente. Entonces, hay programas de formación en del MIT donde participan profesores de UTEC, pero también se invita a profesores de las universidades privadas y de la UDELAR, y han participado varios. Y por otro lado, tenemos nosotros en nuestros programas becas para docentes universitarios locales, para que también se formen, y tenemos docentes de la UDELAR, tenemos docentes de la Universidad Católica, tenemos docentes de la OR, de la UEM, que vienen y se forman en el programa y después vuelcan ese conocimiento en, en sus instituciones, que para nosotros eso de generar también un ecosistema acá en Uruguay es clave. La idea no es venir a competir, sino al revés, venir a complementar y también poder aportar el granito para poder desarrollar más
Área. Es excelente. Y tengo entendido también de la realización de ese censo de estudiantes. Leía un artículo, creo que era en el diario El País, donde se mencionaba algo así como que la ciencia de datos era una profesión de moda y tomaba muy en cuenta el hecho de que mucha gente egresaba ya con un trabajo, pero además con una remuneración importante, digamos.
Exacto, ahí es un campo con mucha demanda, ni que hablar a nivel mundial, y hoy en día con la pandemia y el trabajo remoto es una opción trabajar también desde Uruguay, pero para el mundo. Y en Uruguay también la demanda es súper alta. Es una de las preguntas que nos hacen los interesados en anotarse, sobre todo gente que de repente no viene de las carreras tradicionales que podrían trabajar con la data analysis, como son ingeniería o economía, sino que tenemos también graduados de psicología, graduados de sociología, hay un diseñador industrial, hay una licenciada en comunicación, un geólogo, hay biólogos, gente que de repente viene de otras carreras y que le interesa trabajar con datos y poder adentrarse en ese mundo. Y nosotros decimos que al revés, o sea, cuanto más diverso mejor, porque además las empresas hoy en día justamente buscan que los equipos sean multidisciplinarios el trabajo con datos. Si vos entendés de la disciplina y además podés trabajar con los datos y manipularlos, procesarlos, interpretarlos, ni que hablar que tenés un plus, ¿no?
Pero claro, sí, desde ya. Acá estoy leyendo, mirá, el censo de estudiantes que realizó la UTEC en 2020, al año de haber ingresado a la maestría, el 91% de los estudiantes mantuvieron o aumentaron su nivel de ingresos. Si el cambio en el ingreso se analiza con respecto al sexo del estudiante, se encuentra que un 24% de los estudiantes varones lograron un aumento en su ingreso, porcentaje que aumenta un 44% para el caso de las estudiantes mujeres. Y a mí me gustaría también poner foco, si te parece, Mariana, en el aspecto de género también, ¿no?
Sí, por supuesto. Desde el programa Uruguay Global, así como te mencioné que hay un fuerte interés en formar docentes universitarios a nivel local, también hay un fuerte interés y tenemos becas específicas para mujeres para poder acortar también esa brecha en lo que es la participación de las mujeres en ciencia y tecnología. Organizamos, de hecho, por segundo año consecutivo el evento Women in Data Science Weeks de Stanford, súper exitoso, donde participó la intendenta de Montevideo, la vicepresidenta de la República, entre otras oradoras súper calificadas. Y en lo que tiene que ver con la participación, nosotros fuimos, por suerte, aumentando lo que es el porcentaje de mujeres. Empezamos con un 31% en la primera generación, después saltamos a un 37% y en esta última estamos en un 45% de mujeres, lo cual la verdad que nos llena de orgullo, y es una meta por la cual seguimos trabajando activamente y lo vamos a hacer también con los nuevos programas que estamos lanzando en 2021.
Notable. Después también estaba leyendo estos datos a enero de 2021, donde Uruguay tiene un muy destacado, distinguido posicionamiento a nivel mundial, con un puesto 2 a nivel mundial y 1 en América Latina de aprobación del Micromáster en Estadística y Ciencia de Datos del MIT. O sea, también allí hay un aspecto relevante porque es como una espalda ancha, ¿no?
Exacto. Desde el programa se hace un seguimiento muy meticuloso a los estudiantes, un seguimiento y un acompañamiento muy meticuloso, y eso también es una de las cosas que nos ha permitido generar nuevas alianzas dentro del MIT. Hoy en día tenemos una alianza con el IDSS, que es el Institute for Data Systems and Society, que son quienes se encargan de los contenidos del MicroMaster y de los contenidos de la licenciatura y el doctorado que ellos ofrecen en campus, en Boston. Y por ese trabajo que nosotros hacemos y ese seguimiento y obviamente el esfuerzo de los estudiantes se recompensa en tener estos resultados de ser los número uno en lo que es la región de certificados del micromáster. Uh-huh. La retención en los programas online históricamente es muy baja. En algún momento estábamos hablando de un 1% y un 10% en América Latina. Nosotros estamos hablando de programas que tienen un 100% de retención. Claro, entonces eso al MIT también uh-huh. le salta a la vista, digamos, y es otra de las cosas que nos permite seguir mejorando claro. Nuestras alianzas y seguir expandiendo nuestras alianzas.
Notable. Bueno, y en el cierre también hay que decir algo importante, porque cuando se habla de estas cuestiones es frecuente suponer que hay que tener como una base de ingeniería. Y allí ustedes advierten en una comunicación pública que cuentan con profesionales de diversas ramas, o sea, contaduría, finanzas, ciencias, y dice, la comunicación, me parece muy relevante destacar esto, hay muchos de sus trabajos y proyectos desarrollados que pueden ser conocidos y utilizados por la gente, como el desarrollo de una app de detección del autismo de manera prematura, o la aparición de floraciones de cianobacterias, o la predicción del grado inversor del Banco Central, el desarrollo de plantillas ortopédicas, el análisis del tránsito en la ciudad de Montevideo, entre otros. O sea, aquí, como decías, se abre muchísimo el abanico. Así que, bueno, ojalá que sigan teniendo este éxito, porque, como suele decirse, si le va bien a ustedes, les va bien al país.
Totalmente, apostamos a eso y te agradezco por tener este espacio y ya aprovecho para comentar que bueno, este año, en julio, estamos lanzando la especialización en Machine Learning. En agosto estamos lanzando la especialización en fabricación digital y en octubre una nueva maestría en Supply Chain Management, o sea que hay oferta para el rato y bueno, estamos ávidos de recibir nuevos postulantes y de poder seguir formando gente y apostando a seguir al crecimiento de Uruguay a través de
Mariana, disciplinas. ¿Y los interesados a dónde deben acudir? ¿A qué página, por ejemplo?
Ahora en la página de utec.edu.uy, ahí dentro de la formación pueden encontrar nuestras carreras.
Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias Mariana Heisinger por estos minutos aquí en Agenda Abierta.
No, por favor Daniel, muchas gracias a ti por el espacio y bueno, a las órdenes.
Reinventarse y vivir, la vida escrita en beso y sin duda sentir, que enfrentas hoy tus miedos y
un mundo de negocios con Raúl Pasos.
La receta que buscas para cualquier remedio. Cuando buscas perderte para encontrarte.
Seguimos avanzando en Agenda Abierta y es muy grato siempre recibir a Raúl Pasos. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola Daniel, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo y con la audiencia.
Muchas gracias. Hoy nos querés hablar de un tema muy, muy actual, del que todos hablamos, a veces hablamos sin saber mucho, pero lo cierto es que hay que reinventarse, o por lo menos el tema en sí es muy actual, reinventarse. ¿Cómo es eso?
Exacto, Daniel. A ver, el mundo de los negocios es frío, cruel y hostil.
Sí.
Y en los momentos que estamos viviendo, la única forma de sobrevivir que tenemos y dominar es adaptarse.
Bueno,
para lo cual hay que reinventarse.
Claro, ese es el asunto, ¿no? Porque la pandemia además ha obligado a personas, a emprendedores, a empresas a repensarse. Y allí, como siempre, apelo a tu capacidad de darnos ejemplos.
Vengo preparado. Ahí va, mira, arranco con IBM.
Sí.
Que empezó con un modelo de negocio que fue muy exitoso, compraba sus componentes en el mercado. Ajá. Y fue una estructura que funcionó hasta que los clones comenzaron su labor de erosión.
Ajá.
En 1993, IBM tuvo un récord, pero muy triste. Dio la mayor pérdida hasta entonces de la historia corporativa de Estados Unidos. 9.000 millones de dólares.
Tremendo.
Entonces, ¿qué hizo? Se reinventó. Dejó de hacer computadoras personales y se dedicó básicamente a los servidores,
uh-huh.
que atienden necesidades mucho más profesionales que la del usuario final, claro. Que son muy difíciles de clonar.
Sí, sí, es verdad, ¿no? Los que ya además tenemos años, recordamos cuando IBM era absolutamente dominante, era una marca a fuego.
Totalmente. Acuérdate que en 2001, Odisea del Espacio, el robot HAL, era claro. Las letras que siguen en el alfabeto a IBM,
Planteante,
HIABYLM, por eso se llamaba HAL. Pero claro. Bueno, otro ejemplo singular fue el de Warren Buffett en el 2013. En el 2013 este amigo Buffett fue la persona más rica en aquel entonces del mundo.
Claro.
Tenía 58.000 millones de dólares, tenía un holding.
Sí.
Pero pocos saben que Warren Buffett arrancó como una empresa textil
Una textil.
Pero en el 85, la competencia extranjera hizo que dijera, no puedo más de teletextil. Y se dedicó a múltiples negocios de inversión. No le tembló la mano en cambiar de rumbo, en cambiar de especialidad, porque lo que él sabía más que hacer telas era saber hacer dinero.
Sabía hacer plata, exactamente. Pero en estos cruces de camino hay que tener coraje, ¿no?
Mucho, mucho. Te cuento de Marcus Samuel, un amigo que en el 1830, lo que tenía una tienda de antigüedades y coleccionables. Entonces, ¿qué hacía? Importaba mercadería del Lejano Oriente y las vendía en Londres.
Sí.
Eso lo hacía con barcos. Entró en el negocio de los barcos porque llevaba también maquinaria y herramientas hacia China y volvían con arroz y seda y artículos de cobre.
Ajá.
Entonces lo que hizo este amigo fue, dijo, bueno, voy a hacer un barco yo. Construyó primero el tanker, o sea, un barco que carga petróleo, y cruzó el canal de Suez. Por eso renombró a Shell como su negocio. Shell se fusionó con Dutch Petroleum para enfrentar a la Standard Oil de Rockefeller.
Claro.
Ahí cambiaron el icono de la caparazón de mejillón que tenían a una caparazón de almeja, que es la que todos conocemos.
Sí,
se ve más de 44.000 estaciones en el mundo.
Uh-huh.
Mucho cambió, pero aquel amigo que importaba cosas de China y aprovechaba los barcos llevando mercadería de maquinaria, fue el que se metió así en el negocio petrolero más grande del mundo.
Claro, que mira, ¿de dónde viene todo este asunto, no? Toda esta cosa. ¿Y algún otro ejemplo?
Te dejo con uno que es interesantísimo. En 1844, el amigo Samuel Morse mandó un mensaje telegráfico de Washington a Baltimore. Parecido a la TV cable, el negocio era poner cable para transmitir la información. Entonces se fusionó con otra empresa y ahí nació Western Union. En 1929 Western Union envió 200 millones de telegramas en Estados Unidos. Pero vino la internet y las llamadas internacionales y mataron el negocio.
Claro.
Hoy se mandan 2.000 millones de telegramas por día.
Claro.
O sea, no de telegramas, sino de comunicaciones de mail, claramente, ¿no?
Sí,
o de
WhatsApp.
Sí. Entonces, ¿qué hizo Western Union? Se reinventó y se volvió el método más sencillo del mundo de transferir dinero entre particulares.
Claro.
Está en 200 países, tiene 515.000 agentes que transfieren dinero.
Sí.
Porque el último telegrama se mandó en 2006.
El último telegrama en
2006. Que totalmente.
Qué tremendo. Bueno, Raúl, te mando un gran abrazo. Gracias, ¿eh?
Un gran abrazo y un gran abrazo. Saludos a la audiencia. Cuídense.
Del amor, la receta que buscas para cualquier remedio, reinventarse y vivir.
Hasta aquí esta edición de Agenda Abierta, en una semana que, también hay que decirlo, cierra con cifras alarmantes en materia de contagios. Hay que seguir dando esta pelea, pero también con estos contenidos que les aportamos a ustedes, la idea es pensar en lo que vendrá después, donde habrá mucha gente muy, muy afectada, pero tenemos que seguir avanzando. La vida continúa, hay que pensar en lo que vendrá y pensar además con esta estatura de quienes estuvieron participando de esta entrega. Los espero con el gusto de siempre el próximo fin de semana. Que pasen muy bien.